Bueno, Agustín, ¿y pudiste estudiar todo lo que hablamos para hoy?
Sí, pude estudiar.
¿Trajiste el buco dental y la primera orina de la mañana?
Totalmente, vengo con todo recién en ayunas.
¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Che, ¿cómo haces para no producir así como resplandor con esos faroles? No te conocía personalmente, ya algo había advertido, y uso la palabra faroles a propósito, que era como hablaban los viejos de antes, ¿verdad?
Muy bien.
Con esos ojazos.
Muchas gracias.
Digo, te lo deben haber dicho alguna vez.
Sí.
Pero esto excede el marco del piropo, aunque haya algo de piropo, porque digo, mirá qué ojazos así, son claros, ¿no es cierto?
Son claros, sí.
Mirá vos, claro. Bueno, ¿y esos ojazos cómo ven al público cuando están iluminados y estás en un momento de una actuación sobre el escenario?
Mira, yo creo que estos ojos tratan de ver lo menos posible en un escenario. O sea, en realidad lo que pienso yo es que tratan de ver a los compañeros que están arriba del escenario y no tanto al público, porque siempre es algo que me pregunto, ¿por qué decidimos hacer lo que hacemos los que actuamos, no? En una actividad tan, por ahí decir, ponerse al frente de alguien, de mucha gente, que nos mire, que nos puede pasar algo, pero sin embargo encontramos un placer ahí que bueno, no, nos convierte en otra cosa, ¿no?
Claro.
Y yo creo que los faroles están más mirando siempre adentro del escenario que afuera. Tratan de mantenerse ahí para hacer esto, que también es una situación bastante extraña. Si uno la mira, digo, ¿por qué se pararía alguien al frente de un montón de gente sabiendo que puede fallar o haciendo algo? Hay algo ahí que es místico, hay algo ahí que es verdaderamente como sagrado.
Sí, claro, y tributando siempre a una ceremonia en la que todos hacemos como que esa historia es verdad.
Totalmente.
Y todas esas personas que están allí sobre el escenario existen y tienen problemas y se enamoran, se mueren y vuelven a creer, ¿no?
Totalmente, y aparte pienso en eso, que un poco lo que hablábamos un poquito antes. Digo con esto, que es un arte tan, a su vez, digo, el teatro, un arte en el buen sentido, le digo, tan pobre, porque con dos cosas uno ya puede hacer teatro. Digo, y puede eso, digo, por eso también ha sido considerado también un arte peligroso mucho tiempo, porque eso, digo, uno puede hacer algo o convencer a algo de alguien que sabe que todo eso es una mentira, una falacia, con solo un cuerpo nada más. A veces podemos necesitar más escenografía, más cosas, pero si está bien y el actor está ahí...
Bueno, y en el caso de un mimo, con el cuerpo alcanza.
Sí, totalmente.
Bueno, ¿y te acordás de ese momento en el que, sin querer queriendo, diría el chavo, te mandaste a proponerle un retoque a alguien que te estaba dirigiendo y dijiste, che, pero yo tengo que dirigir entonces?
Sí, nos gusta siempre pensar a los que dirigimos o algo que surge por adentro, porque digo, el director de pronto, no existe el título de director, ¿no? De pronto alguien dice, vos sos el director y te convertiste en director un día.
No es que exista la carrera de dirección, claro, aunque ya deben existir algunas, ¿no?
Algunas deben existir, claro. Pero es como esta sensación de que alguien se para a mirar afuera. Me gusta pensar en eso del teatro como el surgimiento allá por los griegos cuando tenían esas fiestas dionisíacas. Dice que hay esa anécdota que el teatro una vez surgió porque alguien se salió de esa orgía general y miró. Y dijo, ah, mirá, qué interesante esto que está pasando. Digo, la mirada de afuera del director me parece algo... Digo, yo igual la manejo más del actor, porque primero fui actor antes que director. Pero es algo que me gusta mucho, mirar lo que sucede. Me parece que es algo totalmente distinto a estar allá adentro. Y es algo que me gusta mucho tener. Digo, hay algo de esto también como un poco obsesivo dentro de mí, pero digo, tener un poquito de decisión sobre todas las cosas que están sucediendo en el hecho teatral, que el director un poco está en todos lados.
No me pasa siempre que alejo un poco el teléfono, que hace las veces del micrófono, porque uso el micrófono del teléfono. Porque tenés un vozarrón que seguro que te ha servido siempre para hacer teatro, ¿no?
Sí, y tenemos esa fama de hablar fuerte también los actores, esas cosas que nos suceden.
Che, ¿y hay antecedentes familiares de otras personas que metieran la pata? Digo, que se mandaran a hacer arte.
Mira, muy pocos. Claro. Vendría siendo la oveja negra de... mucha familia de médicos. Claro, entonces, mi viejo es médico, mi vieja ingeniera, digo, muy de las cosas duras. Mi hermano médico también, entonces no, viene también de, como eso, sin querer queriendo.
Mira, claro.
Un día de ir a probar, que creo que un poco nos pasa todo eso de la adolescencia, de no saber qué hacer.
¿Qué hacer?
Y de pronto decir, bueno, más sin saber, elegir sin saber y decir, bueno, voy a ver qué hago mientras.
Claro.
Y en ese qué hago mientras apareció, que creo como muchos nos sucede acá en Mendoza, el Flaco Suárez ahí.
Claro.
Y aparecimos, llegué a un taller del Flaco Suárez y de pronto descubrí este bicho tan lindo, ¿no? Tal y cual. Tan... que no, yo siempre le digo, parece una droga, después no podés dejar...
Seguro.
Nunca más.
Y cuando volviste a la primera clase con el Flaco, genéricamente hablando, digo, ¿cómo fuiste recibido en tu casa? ¿Te apoyaron? ¿Te bancaron?
Me apoyaron. Siempre igual, viste, con mi viejo está esa situación. Recelo, sí, claro. No, obvio. Yo creo que estaba diciendo, espero que no le guste.
Claro, tal cual.
Pero bueno, eso tal tienen bien. Estas cosas que de pronto, yo, de hecho, hasta yo iba descreído de ese lugar. Dije, claro. Como, ¿qué sucederá acá?
¿Cómo nos hablan en contra de aquello que en definitiva también puede empardar con el fuego sagrado nuestro, ¿no?
Totalmente. Y por ahí como no sabemos tampoco dónde puede llegar a estar ese fuego sagrado, porque a veces uno es ciego a dónde están esas cosas y de pronto se descubren como el teatro, que digo, pienso en eso como lo teatral, como la sorpresa también, que de pronto se sorprende con algo, como alguien cuando ve a alguien actuar y se sorprende, y eso, llegué por sorpresa y me quedé.
Claro,
me quedé ahí.
Sabés que cuando uno se avisma en tu síntesis curricular, que vos que nos estás escuchando podés ver en líneas abajo aquí en esta nota, se encuentra con tres palabras que a quienes lo conocimos y lo admiramos desde lejos nos produce una emoción singular. Juan Carlos Jené, ¿cómo era Jené?
Oh, Juan Carlos Jené, yo sinceramente pienso como eso. Primero el Flaco Suárez acá, que fue como el inicio del teatro. Y después yo cuando habrán pasado, no sé, unos 7 años acá en Mendoza, me fui a vivir a Buenos Aires. Y cuando llego a Buenos Aires yo tenía, no era tan joven, pero era muy joven, tenía 23, 24. Y nada, eso, salir de Maipú encima, porque no venía de Mendoza, vivía en Maipú, a llegar a la ciudad. Y fui a estudiar, vuelvo a decir otra vez por sorpresa, porque digo, uno después subestima a la casualidad en la vida, pero bueno, a veces son las cuestiones que nos cuentan, ¿no? Y llegó a mí por un amigo, me dice, che, yo estoy estudiando con una persona, Juan Carlos Jené, que yo lo conocí, había leído, pero no tenía tanta idea. Fue una cosa de llegar a la ciudad y decir, voy a lo primero que va saliendo. No tenía mucha idea tampoco, era como...
Claro, conquistar Buenos Aires es todo un tema, ¿no?
No, sí, totalmente. Y sinceramente yo considero a Juan Carlos como el gran, o sea, como al Flaco como el iniciador y a Juan Carlos como ponerle el broche de decir, esto, de esto se puede hacer una profesión y esto puede ser algo muy serio. Y él se tomaba el teatro, bueno, de hecho era una entidad, o sea, a mí, yo sinceramente sentía que estaba con una biblioteca delante, te daba cosa hablar, o sea, pues decía, voy a quedar como un boludo hablando con él, porque era una, sinceramente una enciclopedia. Y es muy gracioso porque, bueno, Juan Carlos eso, tenía un conocimiento histórico, un conocimiento de teatro, era increíble. Y para mí fue como, mirá lo que era sacar, o sea, y un director sobre todo, porque era un actor increíble, pero lo que tenía afilada la mirada a sacarte cosas como actor. En ese momento yo nunca había dirigido, solo actuaba.
Claro.
Y creo que de Juan Carlos, mirá cómo
a este tiempo... Y ahí te empezó a picar el bichito.
Sí, me empezó a picar el bichito de todos lados, y ahí empecé... a ver al docente también de teatro.
Claro.
Digo, ¿cómo funciona? Porque me ha pasado eso también de encontrarme con muy buenos actores, pero la docencia es una materia distinta al actuar, digo. Porque ¿cómo haces llegar a eso? Bueno,
claro,
a
veces una cosa es poder interpretar un personaje X sobre el escenario, lo estoy pasando en limpio para mí mismo y quizá entienda lo que me querés decir, pero necesito contarlo yo, aunque acabe de ocurrir. Esto es decir, bueno, y que después eso no necesariamente trasunta en algo fácil de decodificar para terceros, ¿no? En definitiva, entonces.
Totalmente. Y bueno, Juan Carlos era una de esas personas también, como creo el Flaco, que un poco juegan bien en todos lados, ¿viste?
Claro,
y tenía, era un gran actor, un gran director, y docente era increíble. Era muy buen docente.
¿Y te acordás de ese momento también en el que dijiste, che, pero yo tengo que dar clases de teatro?
Mira, eso sucedió mucho después para mí. Porque empecé a mirar, yo cuando vivía en Buenos Aires tenía otra persona también que era Pompeyo Udibert, que yo tenía Pompeyo Udibert, yo llegué al estudio de Pompeyo y siempre Pompeyo es una persona increíble para los que no lo conocen personalmente, entonces yo tenía poco dinero porque ya estaba estudiando con Juan Carlos y estaba becado y ahí entonces no tenía para estudiar con alguien más porque ya no me daba el dinero. Y llegó lo de Pompeyo y nada, le dije, me preguntó, él era muy abierto con la gente del interior, le encanta la gente del interior, y me dice, bueno, me dice, vos te vas a quedar a estudiar, le digo, y no sabía cómo decirle que no podía, pues no llegaba. Me dice, bueno, favor con favor se paga, vos quedate, ayúdame acá y te quedás estudiando conmigo también. Y digo, estas puertas que se te van abriendo y que vas viendo que después vas entregando también, yo trato de hacer lo mismo con la gente que quiere estudiar o quiere hacer teatro, me parece que el dinero no tiene que ser una negación en esos lugares. Claro. Y digo, ya ahí empecé a ver a los docentes y cómo ellos se manejaban dentro de la docencia por fuera de lo formal del docente, ¿no?
Claro.
Bueno, eso para mí Pompeyo fue otra marca y muy importante.
Claro, porque además, bueno, estamos hablando de otro consagrado y que además es usina de semilleros permanentemente, siempre con obras en el Centro Cultural de la Cooperación, ahí en Corrientes. Y lo social y lo político, ¿cómo lo ves desde el teatro? ¿Crees que hay puntos en común? ¿Tiene que haberlos? ¿O por ahí que cada cosa transcurra como tenga que transcurrir?
Mira, yo creo como la frase conocida, digo, todo es político, sobre todo el teatro, ¿no? Y siempre creo que...
Déjame que haga la separación, porque hay algunas personas que todavía mezclan lo político con lo partidario. No, son dos cosas totalmente distintas que alguna vez pueden estar en contacto y otras veces no, porque en lo político estamos todos porque vivimos en la polis y opinamos y decidimos y elegimos ir a ver tal obra y no tal otra y tanto más, ¿no?
Sí, esa cosa que tenemos de que de pronto se escucha política y ya se levantan alarmas, digo, y es como, nos habita, hacemos política todo el tiempo, digo, está ahí, somos... Y yo creo que el teatro, bueno, siempre ha sido algo que está un poco manifestando lo político, ¿no?
Claro.
Me encanta pensar también en esto de los orígenes del teatro, que eran esos, digo, también siempre aislados los actores, los hacían en los lugares de los reyes, digo, sacados del pueblo, tenían que vivir afuera de la polis, ¿no?
Claro.
Y de pronto eran como, representaban lo que era el pueblo, en sí, en ese momento el loco, el rey, el coso. Y siempre siento que el teatro está un poco tratando de explicarnos, claro, un poco, claro, cómo vivimos, claro, qué hacemos, digo, que si eso no es política, y desde ese lugar que se para, ¿no? El teatro. Yo siempre trato desde estos juegos y desde las clases y de todo, un poco, digo, fuera, como decimos, de lo partidario, hablar un poco de todas estas historias y todas estas cosas que tienen que ver con lo teatral y lo político, ¿no?
Claro. Y recién hablábamos de Juan Carlos Gelé, que hizo no una, sino varias obras donde trataba de interpretar momentos históricos del país.
Totalmente.
Sin ir más lejos, aquella tan bonita que se llamaba El Inglés, sobre las invasiones inglesas, que hizo historia, por cierto, ¿no? Y la televisión te desafía, te entusiasma, ¿has hecho algo vinculado con el cine?
Mira, he hecho cortos y cosas así. La televisión, así como la televisión, no es algo que me entusiasme tanto. El cine, soy un fanático del cine, soy un cinéfilo desde chico, miro mucho cine, de hecho, miro muchas películas, y me gusta, sobre todo, bueno, investigo mucho sobre cine, leo mucho sobre cine. Me ayuda un montón, es como siento que hay un material muy... me ayuda mucho en el teatro. Y vos sabés que no he tenido tantas, yo me siento mucho un bicho más de teatro que de cine. Y es algo que me encantaría hacer más. Pero siempre estoy ahí, digo, mi teatro está muy mojado por el cine. Y a la inversa también, digo, todas esas cosas. Pero hay algo esto del... ¿cómo decirlo, no? De la sensación de que tiene el teatro, de que todo puede salir mal o todo puede salir bien, que no hay, digo, esa adrenalina que maneja el teatro, sea donde sea, sea
la única función. Única e intransferible.
Única. Ay, claro. Que eso que...
está ocurriendo.
Totalmente. O la pregunta esa que nos hacen todos o que se hace siempre sobre el teatro, ¿cómo haces para hacer la misma función tantas veces y nunca igual?
Nunca igual.
Esa es la real. Digo, la clase tampoco nunca es igual. Siempre está cambiando. Creo que hay algo de eso de lo teatral, de que es tan difícil de fijar, o sea, tan difícil de registrar. Es interesante porque cuando uno filma una obra de teatro, no es eso que está pasando. O sea, lo que estaba pasando ahí era otra cosa, no era eso que quedó filmado.
En todo caso, es teatro filmado.
Totalmente.
Pero no más que eso,
no más que eso.
Y hay que verlo en ese contexto y respecto de esa función específica. ¿Y por qué? Perdón, porque voy a ser sumamente directo, pero ¿por qué te volviste de Buenos Aires?
Me volví de Buenos Aires, mira, porque en su momento no tiene nada que ver con el teatro, otras cosas que me enamoré en Buenos Aires, y ella era de Francia, entonces me fui para Francia un tiempo, un tiempo, y estuve ahí viajando. Fue un momento en que me entraron ganas de viajar y conocer, entonces anduve dando vueltas por allá, y a la vuelta, cuando volví de Francia, que llegué a Mendoza de vuelta y me encontré de vuelta con la gente que había hecho teatro antes de irme, y sí, me cuesta ser un bicho de ciudad también, eso es otra cosa.
O sea, que no sos un urbano porteño.
Digamos. Para nada, para nada. De hecho, si hay algo que he aprendido con los años es como a tener mi espacio, me gusta estar solo, me gusta y la tranquilidad. Entonces fue como de pronto, porque intenté volver a Buenos Aires, llegué a Mendoza, después volví a Buenos Aires y dije, bueno, esto ya es mucho. Y fue muy loco porque ahí empezó más de vuelta lo que es volver de nuevo a la provincia, y empecé a generar todo eso que había acarreado todos esos años de Pompeyo, Juan Carlos, todas esas cosas que... Y bueno, fue como una apertura y me siento como...
Está bien.
Estoy bien, me gusta.
Así que no te volvés loco por conquistar la gran ciudad desde el punto de vista de tu profesión.
No, para nada. Claro. Siento como que...
¿Pero alguna vez has soñado con verte de la Marquesina en Calle Corrientes?
Obvio.
Y te voy a contar una anécdota, porque encima teniendo en cuenta, siempre lo digo, pero es necesario volver a repetirlo. Después de Mirta Legrand soy el que más interrumpe a nivel nacional. Y tengo dos cosas para decirte. La primera, que si supiera hablar más de un idioma, dirían que soy políglota, pero en mi caso ya soy de antes políglotón. ¿Y vos cómo hacías con tu chica para hablar en francés? ¿Vos hablabas francés?
Ella hablaba español.
Listo, todo solucionado. Che, un día voy bajando, como diríamos los mendocinos, por Corrientes, en el sentido de la calle, cruzo Callao por la vereda norte, y cuando estoy por cruzar Rodríguez Peña, que es la primera, luego de Callao, empiezo a sentir olores de Maipú. Yo he tenido tía en Maipú, mi tío, bueno, en la carpintería de Nicolás Rodríguez, a una cuadra de la plaza, y la Laura y la Celia, bueno, así que para mí era toda una aventura, y todos los fines de semana que íbamos, porque era la plaza de Maipú, que es tan bonita, con los juegos y todo lo demás, y era toda la aventura de Maipú, mi tío carpintero, así que nos poníamos a chivatear. Lo interesante es que empiezo a sentir olores de perfumes, de mujeres, de Maipú. En la calle Corrientes, a 30 metros, que lo notaba mientras charlábamos en otra parte, del Alvear, del Teatro Alvear. Entonces, claro, cuando llego, ahí me empiezan a caer algunas fichas, pero después me río muchísimo porque digo, claro, estrenaba su primer Shakespeare, Mike Amigorena. Entonces estaba todo lleno de maipucino.
Mira qué loco. Yo estaba en ese lugar, porque yo estaba en ese año estaba entrenando con Juan Carlos. Entonces yo fui a... Sí.
Bueno, y ahí estrenaba Mike Amigorena, que pues, tuve el honor una vez, lo entrevisto en Lee Will, y le digo a la productora, mira, vos ponelo al aire y yo voy a mandarme de una manera que vamos a ver cómo funciona. Entonces le digo, o sea que Tomás... directo, Osamis, y no hay forma de errarle. Entonces me contesta él, oh, por supuesto, 25 minutos estuvimos charlando de cómo ir a Maipú y cómo volver, y al final le digo, bueno, muchas gracias por todo, Mike Amigorena, y nos estamos de risa todo el rato, porque eso que voy a decir, bien maipucino, ¿no? Digo, ya que lo tengo a tiro, avanzar, sí, ¿no? Obvio, por ahí. Che, y ¿cuál es el sueño cercano? Que ¿qué te proyectás para este año? ¿Ya estás viendo algún libro para alguna función de teatro? ¿Con qué?
Sí, mira, por suerte, con todos estos años yo no paro. O sea, no me cuesta mucho parar. A veces me jode también, digo. Pero me gusta estar en muchos lugares. Soy geminiano también, dicen de los geminianos que son no paran, se aburren rápido. Por eso creo que el teatro es algo que siempre me permite ir a otro lugar. Uno tiene una obra, la termina, murió y va a otra cosa y sucede que eso es otra gente, otro grupo. Y bueno, sí, ya estamos empezando a ensayar cosas nuevas. O sea, de hecho, ahora voy a actuar en una obra que estuve actuando hace poco, porque tuve varios tiempos de director nada más, o sea, de años. Y volví hace como 2 años a actuar y ahora empezamos a ensayar una obra también que estoy actuando. Que dirige Diego Quiroga, también un actor conocido de acá. Y después empezamos a hacer otra obra de una amiga que yo dirijo también. Y bueno, seguir con las clases. Siempre estoy, esa es mi manera de actualizarme todo el tiempo, las clases que me mantienen ahí.
Me decías fuera del aire que dabas en Cajamarca y también en la Casa Violeta.
En la Casa Violeta, ajá.
Es decir, que no das en la educación formal, sino que son personas que deciden tomar clases de teatro con vos.
Completamente, y por suerte que eso también, por eso te decía de Pompeyo, de Juan Carlos, que lo veía en sus docencias, ¿no? O en sus maneras de... que se empiezan a armar los grupos de cada taller, de cada día. Entonces, por suerte, ya a esta altura puedo decir que ya tengo grupos que ingresan siempre gente nueva, pero hay gente que se va, mantiene entrenando todo el tiempo allá adentro. Entonces, me gusta también esa idea de acercar más. Yo siento que ahí es donde está mi militancia de generar público, ¿no? En las clases. Porque hay mucha gente que verdaderamente se acerca por ahí al teatro y después se empieza a ir a ver a los teatros, empieza a conocer la sala.
Claro, se empieza a enamorar a partir del conocimiento de todo el mundo del teatro. Está bueno eso, como reproductor, digamos, de la información.
Totalmente.
Y siendo director, es toda una tarea ser dirigido. ¿Tenés que buscar especialmente quién te dirija o te da lo mismo?
Mira, a mí me ha pasado en las experiencias de actuar, nuevamente ya siendo director, y trato de desligarme de la dirección. Porque a mí me pasa eso, que...
No debe ser fácil.
No debe ser fácil.
Porque te veo un poco obsesivo.
Sí, no, totalmente. Pero también no es fácil cuando uno está, haciéndolo todo. Entonces, claro, descansar en la libertad, de decir, ahora me toca actuar, claro, y no me preocupo
que se arregle él.
Que se arregle él. Y también me parece que es una buena forma de no chocar con la dirección,
seguro,
¿no? Porque seguro, siempre, claro, sucede esto de querer dirigir, y es muy difícil, sucede, pero es muy difícil estar parado en los dos lados.
Claro.
Una cosa estar adentro, otra cosa estar afuera, y está bien a veces que estén ahí separados en lugares.
Recién hablábamos también de la timidez y del teatro, y sería un error consolidar la idea que el teatro sirve solo para actuar sobre un escenario, ¿no?
No, digo, yo he visto cosas increíbles, sobre todo en las clases de lo que puede hacer el teatro, ¿no?
Contame lo que quieras.
No, de lo terapéutico que puede llegar a ser. No sé, yo siempre cuento una historia de una chica que una vez vino a los talleres, joven, de haber tenido 17 años en ese momento, estoy hablando de hace como 6 años atrás, y era muy tímida, muy tímida, pero la cuestión que tenía era que cuando actuaba, algo de ella parecía que esta timidez quedaba trasladada a otro lado, ¿no? Y nunca hablaba ella, esa era otra cosa. Y
en la vida real, ¿ya?
En la vida real nunca hablaba por fuera del momento que estaba actuando y todo eso. Llega un momento, es fin de año, con todas estas cosas, y un día se me acerca y se me pone a hablar. Y cuando habla, me doy cuenta que es tartamuda ella.
Oh.
Y era increíble, ella decía que no entendía por qué cuando actuaba no tartamudeaba. Mirá, con esta cuestión de que tiene que ver con algo nervioso y todas esas cosas. Entonces había descubierto que, ¿no? Y dice que a ella le cambió la vida estar ahí. Sentir que podía ser como que se protegía detrás de algo cuando estaba actuando. Y un poco todo eso se traslada, el teatro es medio un poco la vida al mismo tiempo.
Me estoy acordando también de una anécdota que me pasó hace 1000 años cuando venía Santiago Feliu, un gran cantante cubano de la Nueva Trova, de familia de cantantes y demás. Y me tocó organizar una parte a mí. Entonces armé en la casa del jefe de producción de Lee Will, con su esposa y con otros amigos y amigas, éramos 6 o 7, que después de que Santiago cantara Engo de Cruz en el Cine Plaza, viniera a cantar una canción con nosotros y a comer unas empanadas, ¿viste? Bueno, en una casa particular en la ciudad. Lo raro es que llega Santiago y pasa en el medio, entre medio de todos, y se manda directo a la cocina. Entonces después nos enteramos lo que pasó, porque el dueño de casa se va a la cocina a ver qué pasaba. No voy a dar el detalle finito, después te lo cuento en privado, porque no tiene sentido. Pero y además, porque a uno tampoco le gustaría que de uno lo diga. Pero lo raro es que él sale de ahí, canta una media canción y no pudo cantar más nada, porque tenía un problema similar al de esta chica. Pero, claro, con la guitarra en la mano, el tipo crecía y se convertía en otra cosa. Totalmente. Y en todo caso dejaba de lado una patología, ¿no?
Totalmente, totalmente. Hay, se me viene ahora a la mente, para citar a Mariano Tenconi Blanco, que es un director muy contemporáneo ahora, que tiene sus obras de Amor y todo.
O sea, riquete contemporáneo.
Contra contemporáneo. Claro. Tiene unas obras increíbles, le recomiendo que lean esas obras. Pero él decía eso, que la ficción a veces nos permite sanar ciertas cosas que en la realidad no pudimos sanar, digo. Podemos inventarnos el padre que no tuvimos, podemos pelearnos con la gente que no nos peleamos, digo, todas esas cosas que por ahí ayudaron, y es todo, está, lo podemos dejar ahí. Digo, la ficción no sirve para eso.
¿Y vos has sentido por ahí necesidad de hacer terapia? ¿Has hecho terapia alguna vez?
Sí, soy psicoanalizado hace mucho tiempo. Sí.
Ahora, entonces, ¿complementás con el teatro o cómo entrás y salís y te manejás en esos dos contextos que al mismo tiempo se supone que tienen muchos puntos en común?
¿La terapia y el teatro, decís vos? Y no sé, trato de... Vos decís como... No entiendo la pregunta, como cómo me separo de lo terapéutico.
Yo tampoco entiendo la pregunta porque no la he terminado de formular. Pero me quedo pensando, digo, por ejemplo, cuando vos me decís que tenés muchos años de terapia, uno entendería que el teatro como tal ya funciona haciendo terapia de algún modo, ¿no? Totalmente. Pero vos necesitás también una mano externa.
Obvio, sí. Yo siempre. Pero, digo, porque es distinto el que hace el teatro al que da el teatro, ¿no?
Sí, no,
totalmente, digo. Yo, y también hay un...
Pero digo, todos venimos de la catarsis y de lo que nos produce solo ver una obra de teatro, ¿no?
No, y totalmente que yo no... Porque hay mucha gente que en sí usa el teatro o da sus talleres con un fin terapéutico. Yo estoy muy lejos, yo soy un animal del teatro, digo, a mí me gusta hacer teatro, hago teatro, pero digo, es como un efecto secundario del teatro, que es la es muy terapéutico. Y en mis clases, de hecho, no hablamos tanto de lo terapéutico del teatro, pero lo hace así, porque
claro.
De pronto, y sobre todo lo que hablábamos en estos tiempos donde la gente está muy sola, está muy en su casa, todo eso, y de pronto dice, che, fui a la clase de teatro y me olvidé de los quilombos que tenía afuera. Y vos decís, y claro, sí, porque uno viene a juntarse, digo, no tiene tanta diferencia ir a hacer teatro con comerse un asado con unos amigos, digo, uno es eso.
En cualquiera de los casos se rompen las variables de espacio-tiempo, quizá, y la pasás bárbaro, por eso pasas más rápido los minutos, ¿no?
Totalmente. Y me parece también eso, como hablábamos un poquito antes, digo, el teatro como todavía un lugar donde el tiempo sigue siendo el tiempo del teatro, ¿no? Y donde es el único lugar donde uno todavía los teléfonos son expulsados literalmente de la sala, donde piden apaguen sus teléfonos, que esas cosas no molesten.
Claro,
y uno tiene que estar una hora y media, dos horas, lo que dure esa hora, ahí. No está en otro lado, no está... Y con la clase pasa un poco lo mismo, digo, estoy ahí.
Che, tengo dos preguntas más para hacerte, pero no sé si las quiero hacer. Una de ellas tiene que ver con tu relación con Vendimia. ¿Te relacionás con todo el fenómeno?
Mira, me relaciono poco. He estado en Vendimia, pero...
Es decir, ¿has actuado en alguna?
Sí, he actuado en alguna. Más joven, pero hace mucho tiempo que no lo hago. No es algo que me llame demasiado la atención artísticamente. Y no sé, es algo que no... Simplemente no tengo mucho interés.
Claro.
Tengo muchos colegas y amigos trabajando ahí en Vendimia. Claro. Pero no sé, es como que me mantengo más al man de otra ficción, ¿no?
Bien,
cosas.
Sí, y la otra pregunta que no te quería hacer es, ¿qué tal te llevas con la administración pública? Digo, ¿ves que hay apoyo del Estado al hecho cultural, a lo teatral?
Mira, eso yo creo que como todo en este momento es muy difícil. Los pocos apoyos que teníamos cada vez son menos, los subsidios, bueno, el Instituto Nacional del Teatro, que es nuestro principal ente de apoyo, está bastante vaciado, digo, como el Inca también y todos esos lugares.
Es más, tienden a ser desaparecidos, ¿no?
A ser desaparecidos, pero bueno, digo, es como eso, el teatro sinceramente siento que no va a desaparecer nunca por esa cuestión tan nativa que tiene. Digo, uno mezcla dos cuerpos y ya tiene teatro. Digo, esa es la gran diferencia que tenemos con el cine. El cine, si uno no tiene plata, es casi imposible hacer cine.
Claro.
En cambio, el teatro, claro, por eso va a ser.
Esos dos cuerpos no necesariamente tienen que estar sobre el escenario.
No.
Alcanza con que uno esté mirando y el otro haciendo.
Totalmente, por eso te digo, es algo tan terrenal, tan de los orígenes, que va a estar ahí todo el tiempo.
Che, sí, ¿te tentó alguna vez, tomando en cuenta que también que estuviste no sé cuántos años en Buenos Aires, hacer teatro en la calle?
Sí, me tentó, de hecho lo he hecho. En esos viajes que te contaba, Porque hubo un viaje esto de Francia, cuando volví hice México hasta Argentina por tierra. Y entonces en esos viajes hicimos varias cosas en la calle. Pero por eso digo, también con el tiempo he aprendido a separar el arte teatral en sus distintas facetas. Y en la calle verdaderamente hay que tener otro ímpetu del teatro. Yo soy muy del bicho de edificio, del teatro, ¿no?
Claro.
Pero me parece algo increíble.
La sala. La sala teatral.
Yo soy de la sala, me gusta ir adentro, meterme, me puedo quedar horas adentro de ese lugar.
Claro.
Y el teatro de callejero, que me encanta, lo adoro, digo, pero tenés que tener la posibilidad de convocar, de estar con la gente, que no soy muy bueno haciendo eso, sinceramente.
Claro.
Yo, a mí me gusta meterme detrás de cosas, ¿no?
Claro,
en el sentido, digo, detrás de un personaje, detrás de una obra, cosas así, pero siento que estoy ahí y ese es mi lugar.
¿Y la producción cómo te sienta? ¿Te gusta producir tus propias obras?
Me gusta producir mis propias obras, más prefiero no hacerlo. Por eso ya con el tiempo siempre tengo a alguien que me va ayudando. A veces no es la misma persona, depende del proyecto o algo así. Pero siento que eso también, zapatero a su zapato, diría la cuestión. Entonces me trato de quedarme en el lugar de dirección, si es dirección, actor, si es actor y así.